que va a ser una mañana de visitas. Lo sumamos a Martín Rostán, el director de la radio. Martín, y tenemos dos invitados de lujo también, ¿no?
Muchas gracias, Daniel. Y bueno, sí, por supuesto, con el honor de tener aquí en nuestra radio al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, y a Rodolfo Suárez, intendente de Capital y candidato, precandidato a gobernador en este espacio. Gracias por la visita, gobernador.
No, por favor, es un gusto estar aquí.
Una consulta muy breve, o no tan breve, sí intensa, respecto de cómo está la situación nacional en un doble aspecto, gobernador. Por un lado, la parte institucional, cómo está la relación de Mendoza con el gobierno nacional, y dentro de lo que supone el Frente Cambio de Mendoza, en una semana donde ha habido tensión en la relación, por supuesto, siempre dentro del frente, pero en una relación intensa entre el radicalismo y el, diría, el partido gobernante del Real Frente, el PRO, por decirlo de alguna manera, o la mesa chica del poder del gobierno, ¿no? ¿Cómo está esa relación, ese doble aspecto?
Bueno, es una relación respetuosa, pero donde, como sabrá la opinión pública, nos hemos hecho respetar todo este tiempo. Hemos logrado cosas importantes en esa relación que son tangibles, que van a tener repercusiones sobre nuestra economía en general, ¿no? Nos hemos hecho sentir en los temas macroeconómicos. Hemos sido críticos en algunos aspectos y, por supuesto, aprobamos una línea general que creemos que hay que sanear la economía, si no, no se van a liberar las fuerzas productivas, la gente que tiene, que produce la riqueza en este país, en esta provincia, si no se hace una economía más sana. Esa línea general es obvio que la apoyamos, y no solo la apoyamos, sino que la apoyamos con ejemplos. Hemos ido bajando progresivamente impuestos, ingresos brutos desde la provincia. Ahora, nos hemos hecho respetar y estamos logrando cosas que otros gobiernos no han logrado, como por ejemplo que se nos pague la deuda para poder hacer Portezuelo del Viento. En breve estamos firmando el convenio para que Mendoza licite la obra, y ese convenio que vamos a firmar, nos van a entregar unos bonos de cancelación de la deuda. En breve estamos sacando la resolución del Ministerio de Economía donde las regalías hidroeléctricas por los nihuiles sean 100% cobradas por Mendoza. Ustedes saben que acá en San Rafael el 12% por una ley provincial le corresponde al municipio de esas regalías, y nunca los gobiernos justicialistas ni los anteriores del 74, que a la provincia nos están liquidando 50 a La Pampa y 50 a Mendoza, cuando en realidad tiene dicho la Corte, es la caída del agua, donde se produce la caída del agua es donde se...
O sea que debería ser 100%
Mendoza. Y desde el 74 que nos están liquidando 50 y 50, que son las regalías, no son montos muy grandes, pero calculado hasta el 74 es un monto que tiene repercusiones, y nos lo han estado liquidando mal, perjudicando a Mendoza, los distintos gobiernos nacionales. Eso lo estamos sacando también, y vamos a dejar saneado también esa relación. Nos hemos hecho respetar con personalidad política, pero también haciendo las cosas que hay que hacer. Nosotros hicimos los cambios sustantivos del régimen del empleo público al principio del gobierno, cuando debían hacerse, y eso nos ha dado estabilidad fiscal, equilibrio y poder estar haciendo funcionar el Estado en la provincia correctamente, poniendo mucho más presupuesto en obra, justamente porque hemos liberado recursos para otros. Acá hay obras emblemáticas, desde ya el Chestakov es la más emblemática, pero es la que más se siente porque se ve esa obra, pero tenemos buena parte de nuestras rutas nacionales y provinciales en construcción, terminadas o en licitación, cosa que en el sur hace muchísimo tiempo que no se veía. Se terminaron las viviendas que se habían iniciado en el gobierno de Paco Pérez y no se le pagaba y estaban paralizadas. Estamos con nuevos planes de vivienda, y todo eso fue porque se hizo el ajuste necesario del Estado, no el ajuste salvaje, antipopular, del cual hablan los dirigentes peronistas, sino el ajuste que cualquier familia o cualquier empresa hace en su organización, ¿no? Uh-huh. Eso fue un poco
el contenido en cuanto a la relación institucional
Mendoza-Nación.
¿Y lo
después
partidario?
Hay una relación partidaria, obviamente, que estamos en la misma coalición, un poco disconforme con algunas de las decisiones. Nosotros creemos que se han cometido errores políticos y errores económicos, y si bien aprobamos la línea general, y la verdad que mucho peor es volver para atrás, es volver al populismo, tenemos nuestras diferencias y las hacemos sentir, así que vamos a ver ahora próximos a las elecciones generales, a las elecciones PASO. Nosotros creemos que este es el camino para que la Argentina sanee su economía, pero también creemos que hay que corregir los errores que se han cometido hasta aquí, ¿no?
¿Va a haber precandidato o candidato a vicepresidente radical?
Bueno, ayer se ha sugerido que esa es una cosa que ven con buenos ojos, cosas que antes no pasaba, antes de la convención. A nosotros nos importa, desde luego, tener una presencia, pero fundamentalmente como partido lo que nos está importando es que se hagan cambios en el punto de programa, en lo económico, y se hagan cambios en algunos aspectos políticos de la estrategia. El gobierno tiene un grupo que cree que todo esto se cambia con campañas publicitarias, la cultura popular, la cultura populista. Nosotros creemos que se hace con una correlación de fuerzas, explicándole a la gente las cosas, tratándolos como adultos, como hemos hecho en Mendoza, ¿no? Diciéndole a la gente cuando tenemos que aumentar tarifa eléctrica, que es lo que tenemos competencia, o del agua, nosotros explicamos por qué. Y es obvio que a mucha gente, ¿no?, a todo que le toque en el bolsillo o el transporte público, y es lógico, pero lo hemos hecho con tanto cuidado que tenemos una dosis de subsidio muy alto y estamos cambiando, es decir, nosotros hemos cambiado cosas sustantivas en la movilidad urbana, explicándolo que es para el interés general. Los dueños de los taxis no querían a Uber y a Cabify, los dueños de los taxis en San Rafael tampoco querían esa competencia. Sin embargo, con ellos pudimos trabajar la aplicación Tango Taxi,
sí, claro,
y está funcionando en San Rafael. Y es decir, armonizar el interés particular legítimo de los dueños de los taxis contra el interés general del servicio público de la movilidad urbana es una tarea para dirigentes políticos razonables, responsables, defendiendo el interés general, pero fundamentalmente hablándole a los ciudadanos como adultos, porque si no se hacen blancos o negros. Entonces el dueño del taxi dice que esto es para mejorar una multinacional, y se cree en ese discurso, y resulta que el que más pierde es el usuario de taxi, ¿no?
Claramente.
Entonces hemos encontrado la vuelta. Por ejemplo, Uber y Cabify no van a desembarcar en San Rafael hasta que esté bien fundada esta aplicación, y eso es una cosa que se hizo con armonía, con consenso, peleados, se dijeron cosas feas y demás, pero después se fue entendiendo.
Se logran acuerdos,
porque hay que apelar a que los ciudadanos son adultos, ¿no? Que son tontos, que se creen cualquier cosa, y entonces los dirigentes políticos muchas veces los tratan como gente que no tiene ninguna información y demás, y me parece que no, que tenemos que levantar el nivel hablándoles con la verdad. La gente razonable entiende. Bueno, los fanáticos los hay, de uno y del otro lado, ¿no?
Claro.
No es que están de un solo lado los fanáticos, ¿no?
Claro. Es decir, hay una buena noticia.
Es como todas las cosas, como todos estos debates, ¿no?, que parecen de vida o muerte, y en otros países que han progresado y que a nosotros los admiramos por los que han progresado, no se dan así, con este fanatismo, se dan con mayor armonía, ¿no? Porque
con más diálogo. Una buena noticia antes de entrar a hablar con Rodri.
Con más escucharnos, ¿no?
Claramente.
Más que diálogo. También escuchar al otro, porque ponerse en el lugar del otro es una tarea difícil en la vida, lo en la pareja, en las amistades, en un colectivo social es mucho más difícil, ¿no? Es decir, para eso hay instituciones públicas reguladoras, árbitros de esas pujas.
Está claro. Rodri, ¿se hace difícil sostener una impronta tan fuerte como la que Cornejo ha dejado en la provincia? Digo, por lo que supone la continuidad, pero al mismo tiempo la originalidad, la, la impronta personal que Suárez le va a dar a su gestión. ¿Cómo está esa,
Alfredo,
esa parte?
Alfredo, sin lugar a dudas, está dejando una vara muy alta, pero lo importante es que nosotros, cuando hablamos de continuidad, también tiene que hablar que hablamos de equipos. Uh-huh. Que constituimos un gran equipo donde hay muchos funcionarios calificados, probos, que además tienen la experiencia de gobierno. Y nosotros, cuando hablamos de continuidad, significa también continuidad en todas estas políticas públicas que habla Alfredo. Así que no le tenemos miedo a esa vara alta, porque vamos a trabajar en conjunto por el bien de los mendocinos.
¿Cuáles son las líneas gruesas, dos o tres caminos importantes que va a transitar Rodolfo Suárez en su gestión, eventualmente si es elegido?
Nosotros arrancamos de la base muy distinta a la que arrancó Alfredo. Nosotros hoy tenemos en Mendoza un estado normal, por llamarlo de alguna manera. El orden significa que hay un estado normal, donde el estado es parte de la solución de la gente y no el problema que tenía la gente, que fue lo que recibimos en el año 2015. Y a partir de que el estado está normalizado, nosotros podemos... El orden siempre tiene que estar, esto lo aclaramos, porque el orden no es algo que se consigue y se queda, el orden hay que mantenerlo. Muy claro. En el tiempo. Entonces, por eso nosotros hablamos de un buen gobierno que le continúe otro buen gobierno de esta manera, un gobierno que nos deja la planta de empleados públicos, 9.000 empleados menos, significa que puede haber más vivienda, más caminos, más reparaciones de escuelas, y así pasa con todo, optimizando el recurso, que el recurso proviene de los mendocinos, es la plata de todos, la gente que trabaja, que paga sus impuestos. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir apuntando a la vivienda, a la generación de empleo, porque un Estado ordenado también puede ser un Estado que apalanca las producciones primarias nuestras, avanzar, y esto estamos hablando de repensar el desarrollo productivo de Mendoza, que no es cambiar la matriz productiva, como dicen muchos, porque qué vamos a hacer con nuestros viñedos, nuestras frutas de carozo, hay que ayudarlos a ellos, pero también tenemos que pensar en otras actividades, sobre todo en la industria del conocimiento. Eso que está pasando en el mundo, que genera tanta mano de obra. Así que bueno, a partir de esto nosotros, por más allá de que deje una vara alta y que es un desafío, arrancamos en una mejor situación.
¿Cómo va a manejar una relación sensible, sobre todo desde aquí, desde el sur, en esa polaridad que parece haber entre sur y norte de la provincia y que genera muchos puntos de contacto, pero a veces también alguna tensión? ¿Qué importancia tiene el sur para...?
Hace mucho tiempo que estoy viniendo todas las semanas al sur, hablando de la importancia que tiene para Mendoza, y hemos hablado mucho de lo que es la marca San Rafael. Uh-huh. Que nosotros tenemos que trabajar la marca San Rafael, porque eso nos potencia toda la provincia. Cuando uno va a Bariloche, no se pregunta, va a la provincia donde está Bariloche, va a Bariloche. Nosotros tenemos que lograr eso con San Rafael, que la marca, imponerla en el resto del país y afuera del país. Y en eso vamos a trabajar, lo estamos haciendo con la Cámara de Turismo, con la Cámara de Comercio, estamos trabajando con los planes estratégicos, pero pensando en el sur. Y dentro del sur, un plan estratégico para la ganadería, otro para la ciruela, otra para cada una de las actividades que aquí hay. Y la manera de trabajarlo es, como decía Alfredo, escuchándonos, cada uno con su postura, y el Estado, quien lleva la política pública adelante, armonizando todas esas posturas.
Muy bien. ¿La campaña se cierra de una manera especial o es una campaña tranquila?
Es una campaña tranquila, con mucho respeto. Nosotros vamos a cerrar la campaña mañana al mediodía en una conferencia de prensa junto a los intendentes que son de nuestro frente, de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, del resto de los departamentos, todos juntos. Solamente una conferencia de prensa, sin acto político, sin...
Es más fácil. A la vieja usanza, digamos.
Ya no se usa más eso. Y aparte, bueno, como hablábamos fuera de micrófono recién, parece que no da resultado y no
es lo mismo, ha cambiado.
Lo importante es poder comunicarse con la gente. Bueno, y ustedes, los medios, nos dan esta oportunidad de poder hacernos escuchar por mucha gente, así que bueno, siempre una conferencia de prensa es un buen formato.
Las campañas, son distintas, porque debe haber hecho alguna campaña siendo oposición. ¿Es más difícil, es más complicado? ¿Cuál es, en qué situación uno está más cómodo, siendo oposición o siendo oficialismo?
No, yo creo que siempre uno está más cómodo siendo oficialismo. Y más en este caso particular, porque no hay dos campañas que sean iguales, pero yo me siento muy cómodo, porque si nosotros planteamos como eje de campaña la continuidad del gobierno de Alfredo Cornejo, hay muchos logros de los que estamos hablando, y realmente en eso me siento muy cómodo.
¿Cómo sigue el cronograma de actividad, Rudy, en esta visita que hacen a San Rafael?
Bueno, como lo hacemos siempre, tratamos de hablar con vecinos, con comerciantes, con gente. Vamos a estar con Abel Freidenberg caminando y otros dirigentes de nuestro espacio político. No sé qué barrio vamos a ir, pero vamos a estar en el centro, en algún barrio, hablando con la gente.
Caminando la ciudad, ¿no?
Exacto.
Una buena noticia, Alfredo, antes de despedirlo, tiene que ver con una medida que tomó el gobierno a través del EPRE, sancionando a algunos incumplimientos, irregularidades, que va a representar un beneficio para los usuarios de las
energía eléctrica. Bueno, ustedes saben que nuestro sistema está privatizado, ¿cierto? Una concesión, el eléctrico está en manos privadas, pero tiene un sistema regulador público que debe controlar su... Y la verdad que han habido abusos de las empresas eléctricas, malas facturaciones, cortes de luz, y paralelamente nosotros hemos reconvenido las situaciones en base al contrato original. Hemos dado tarifa, pero también estamos exigiendo, digamos, lo que antes se congelaron la tarifa. Nosotros hemos dado tarifa, pero estamos exigiendo. Y esa exigencia pasa por hacerle cumplir los planes de inversión, que en el sur estaban muy retrasados, ahora estamos ampliando la red en el sur. Pero no han cumplido, por ejemplo, con facturaciones. Tienen facturaciones que han hecho mal. Y claro, las familias, las casas y demás no han sabido computarlo y muchas han pasado sin reclamo. Nosotros estamos aplicando sanciones y haciéndoles devolver el dinero. Hay alrededor de 15.000 usuarios que van a recibir una bonificación del bolsillo de la empresa por haber hecho o malas facturaciones o cortes de luz por deficiencias técnicas que no deberían haber tenido, porque nosotros dimos tarifa y había que invertir en el sistema para que no se cayera, etcétera. Ya llevamos 3 multas y las 3 con bonificaciones para los usuarios.
Eso supone
a EDEMSA también... son multas grandes, porque obviamente EDEMSA es la más grande.
70
¿no?
millones o algo así.
Sí, ¿no? Es decir, eso esta es de 70, pero nosotros antes tuvimos una de 50 y anterior otra. Esas multas son con bonificaciones al usuario. Antes le ponían multas y los o se licuaban con la inflación,
claro. O no la pagaban,
no se cobraban, claro. O no la pagaban y las discutían judicialmente, etcétera. Nosotros la ganamos judicialmente la primera, y ahora las otras segunda y tercera, la que hicimos en el 2017 y en el 2018, ya no las discutieron judicialmente y estamos aplicando inmediatamente
el remedio, por decirlo, ¿no? Muy bien, no sé si hay algo más que ustedes quieran agregar para...
No, queremos pedirles a la gente de San Rafael del Sur que tenga una valoración sobre nuestro gobierno y que lo vote a Rodolfo Suárez. Quiero pedírselo como gobernador de la provincia. Si bien soy el gobernador de todos los mendocinos, sí es importante para el progreso del sur y el progreso de Mendoza dejar el gobierno en buenas manos. Y en buenas manos es Rodolfo Suárez. Por sus antecedentes, él recibió un gobierno también con la vara alta en el caso de Fallat, por ejemplo, que era una persona muy reconocida como buen intendente de Capital, pero sin embargo Rodolfo ha triplicado lo que se ha hecho en Capital, y lo va a hacer en Mendoza. Yo estoy, primero porque va a recibir más ordenado, pero básicamente porque tiene una impronta desarrollista, ¿no? Entonces eso es una garantía para todo Mendoza, pero también lo es para el sur, porque acá hay un discurso todo el tiempo, vos de alguna forma, Martín, lo dijiste, ¿cómo vamos a hacer para manejar esa tensión? El sur, y particularmente San Rafael, pero Malargüe y Alvear también, tienen la sensación que hay poca inversión, que hay menos inversión aquí de la que hay en el Gran Mendoza. Y en realidad tienen razón en términos históricos. Pero cuando no tienen razón, sin embargo el intendente lo sigue diciendo acá, es en mi gobierno. En mi gobierno se ha invertido más de lo que se ha invertido en otros departamentos. La coparticipación de San Rafael es del 10% de los recursos. Sin embargo, en vivienda se ha invertido el 18% en San Rafael. O sea, se ha invertido más de lo que se... por lo cual hay más. En rutas, es una inversión astronómica superior. Por supuesto, los montos de las rutas son grandes, o sea, un kilómetro sale, hoy con los precios de vialidad sale 3,5 millones un kilómetro. Uh-huh. Hacer 10 kilómetros,
claro, multiplícalo
así, y hacer 100 ni hablar. Claro. Y se han hecho un montón de rutas acá. Entonces, en obras de agua, se han hecho muchas obras de agua y se están haciendo. Hay obras emblemáticas en San Rafael, como el Puente Badén, o el Puente Colorado, como le llaman habitualmente uh-huh. acá, que estaban pedidas hace 60 años. Al principio de la democracia hay una ordenanza exigiendo eso para poder conectar una zona con la otra de la ciudad, y se hizo durante, y es una obra que tiene casi 100 millones de pesos. Ahora con la inflación, hay todavía un certificado por pagarle a la empresa, creo que va a terminar en 120 millones de pesos. O sea, la inversión que hay en el sur es fenomenal. Hacer Portezuelo del Viento, y además estamos preparando los equipos de Rodolfo y los míos que se están yendo, pero que Rodolfo trae gente nueva también para mezclarla con... estamos preparando proyectos sobre sobre las obras hidroeléctricas que ya tenemos, pues se están venciendo contratos ahí. Niwil se está uh-huh. venciendo en breve, se está venciendo. Tenemos proyectos sobre eso. Estamos remediamos en Malargüe las colas de uranio, sí. que todo el mundo habla acá, son todos ambientalistas, pero nadie hace nada, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo remediamos en pleno centro de la ciudad de Malargüe. Tuvimos una audiencia pública para remediar
Sierra Pintada.
Sierra Pintada, que es un gran tema que nadie lo cerraba, todo el mundo hablaba, todo el mundo hablaba. Bueno, pasamos la audiencia pública, vamos a trabajar sobre eso, cuidando el ambiente del lugar. Hemos ampliado una reserva natural con una donación de un privado en San Rafael también, en los temas medioambientales. Es decir, hay una inversión en el sur muy superior a la... Los problemas que tiene el sur requieren un motor del desarrollo, que los, como fue el motor el petróleo en su momento, en la década del 70, donde de alguna forma creció mucho San Rafael, porque San Rafael ahora tiene agroindustria y tiene turismo, pero en su momento el motor del desarrollo fue el petróleo, y lo estamos reactivando. Estamos reactivando en Malargüe, y si bien San Rafael no tenía mucho petróleo, pero era de alguna forma la zona de servicios de Malargüe, o sea, era, ese era el motor del desarrollo. Y ahora estamos otra vez en Malargüe con grandes proyectos de casi 20 mil millones de inversión en los próximos 10 años con YPF solamente y con otros privados. Y eso va a repercutir sobre San Rafael. Es mejor que lo administre gente cuidadosa como Rodolfo Suárez, que no venga cualquier chanta a volver para atrás todo lo que... Entonces, por eso me parece que el motor del desarrollo del sur requiere de buenos administradores, y a nosotros nos parece que Rodolfo es la mejor continuidad de lo bueno, y puede corregir las cosas en las que nos hemos equivocado, que hay errores, porque tiene la experiencia para eso, y porque tiene equipo, y porque vamos a hacer una mixtura de los equipos nuestros que han venido gobernando y que podemos, con el que él tiene en la capital y que tiene el resto de la provincia, podemos mejorarlo mucho. Por eso Rodolfo Suárez es una opción segura de dejar en buenas manos la provincia y cuidar un poco el sur, cuidarlo en este incremento de inversión, ¿no?
Rodolfo, el cierre para usted. Bueno, mensaje para los sanrafarinos que van a votar el domingo.
Alfredo ya dijo suficiente. Muchas gracias, Alfredo. Es ese compromiso que asumimos con San Rafael, que lo vengo diciendo en cada visita, de trabajar. Es bueno lo que rescataba Alfredo de esos... la inversión per cápita por cada habitante de San Rafael en el gobierno de Alfredo fue de 4.700 contra 2.600 del Gran Mendoza. Nosotros queremos mantener esa inversión al sur porque tenemos mucha esperanza que el sur, que corresponde al 52% del territorio de la provincia, está también el futuro de todos los mendocinos. Pero para eso tenemos que tener la mirada puesta en el sur. Ese es mi compromiso, de seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora.
Gracias por la visita.
No, por favor. Gracias a usted. Un saludo para toda la audiencia.
Bueno. Que sigan bien. Programa, ¿eh? Han pasado aquí ahora por LB4 el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, y Rodolfo Suárez, intendente de la capital y candidato a gobernador, o precandidato a gobernador, para las próximas elecciones del domingo que viene.